I did it my way. Fly away, two-faced. But in my heart, I understand. Muy buenas noches. Es jueves, 21 de junio de 2018. Estáis escuchando Quack FM La Coruña. Soy Jorge Varela y esto es En Boxes, su programa de motor. Ya saben, ajusten los respaldos de sus asientos, abrochen el cinturón, bajen los seguros, cierren las ventanillas, enciendan un dispositivo con acceso a internet y tecleen quackfm.org/directo y ahí estamos. Arrancamos En Boxes, programa número 35 de la sexta temporada y, como siempre, con don Carlos Martínez. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Don Ancho, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y el tercero en discordia, pues no lo vamos a nombrar porque, como no está...
No, porque ya sabes que él llega para decir que cuándo se repite el programa.
¿Y cómo se puede escuchar el programa?
Efectivamente. Después nos dirá que lo viene escuchando, que sabe de todo.
Sí, coño, el programa todo y tal.
Sí, sí.
Bueno, tenemos que saludar a nuestro compañero SusuV12 con su canal de YouTube. Y sabéis que las noticias de En Boxes se cuelgan también en diarioherculino.com. Ahí está todas las noticias del motor. Bueno, ¿hay momento bache?
Creo que sí. Creo que hay una persona que está en el estudio que nos va a decir algo de un bache.
Hoy tenemos el estudio completo. Bueno, queda una silla vacía para don Carlos Díaz, pero está con nosotros don Jesús Somorrostro. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Don David, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y don Antonio, buenas noches.
Muy buenas noches.
David y Antonio con su camisa blanca radiante de NHD Adventure.
Impoluta.
Impoluta, como siempre, impoluta. Exactamente. Y don Jesús Somorrostro, que nos viene a hablar de Breogán y de algunos vehículos de Toyota, ¿no?
Eso parece.
Bueno. Prepárate, porque estos dos de aquí, de todo terreno, saben un huevo y más.
Mucho más que yo, seguro.
Seguro. Nosotros, cuando estemos de todo terreno, los llamamos a ellos, así que son los especialistas. Bueno, don Carlos, ¿quién tenía el momento bache? David había comentado algo, ¿no?
Sí, tenemos ahí. Más que un bache, es casi un circuito.
¿Un circuito?
Sí, es la bajada de la Nacional 6, uh-huh. Dirección Cambre,
¿sí?
Por delante de la ITV.
Sí. Bueno, hacia pues, el hotel, ¿cómo se llama?
La Flor.
Sí.
Pues de una rotonda a otra, uh-huh. Es un buen sitio para poder probar amortiguaciones, ¿eh?
Sí. Para arreglarlas antes de entrar a la ITV,
sí.
¿No?
Antes de entrar a la ITV, para hacer reglajes, es el sitio óptimo.
Óptimo, ¿no? Dime, Ancho. Dime.
Entonces entiendo que es un buen sitio para los talleres.
Sí, hay algunos cerca.
Para dejar tarjetas.
Hacen descuento por cercanía.
Bueno, Martínez, ¿cómo va lo tuyo del aparcamiento?
Pues mira, el aparcamiento, igual que el vídeo que nos dieron de ese maravilloso circuito 4x4,
sí.
Lo subiremos en breve porque yo sigo viendo solamente en zona de motos de cuatro ruedas con volante.
Sí. Esos son coches.
No sé.
Eso es un coche, sí.
No vi al dueño para preguntarle. Me gustaría preguntarle.
¿En qué calle era?
En Villa de Negreira.
Villa de Negreira. Vale, bien. Bueno, sigue sin pintar la rotonda del cruce de la Ronda Outeiro con la Avenida del Ejército. Sigue sin pintar todavía. Ahí la gente sigue haciendo los rectos. Y Ancho creo que tiene una más, ¿no?
Y la plancha de hierro que hay en Mato Grande
sigue
estando allí. Con sus ocho tornillos.
Ocho tornillos, vale.
Ahí, que no los han quitado.
Vale. La de la ITV, no sé a quién pertenecerá esa carretera. Eso debe de ser Diputación.
Ahí hay discordia.
Hay discordia.
Diputación dice que no es de ellos. Los otros. Concello dice que tampoco es. Que pertenece a otro concello. Está Sada, Cambre.
Pues no sé a quién le vamos a reclamar ahí.
Tierra de nadie.
Porque algunas reclamaciones que hicimos del concello ya las cumplieron, ya las repararon. Pero el otro día me decían también en Diario Herculino que había un pedazo bache criminal en la Avenida de Sardiñeira. Hay que ir a sacar el documento gráfico. Sí, también.
Creo, ¿sí? Que hay que ir por allí.
Hay que pasar, sí,
hay que dar una vuelta por allí.
Bueno, está el mundo del motor gallego un poquito revolucionado. El presidente de la federación tiene algún problemilla, lo han incapacitado ahí para 2 años, ha reclamado. En las elecciones le anularon también unos artículos de su convocatoria. Hay mucho lío. Y aquí cerquita, en Arteixo, pues tenemos un lío gordo, pero gordo, gordo, gordo. Resulta que nos han cerrado la catedral del autocross. Y no ha sido el Papa, precisamente. Entonces, como queremos saber quién la ha cerrado, pues nos hemos puesto en contacto con la Peña Autocross de Arteixo. Y qué mejor que su presidente, don Manuel Castro Calvete. Don Manuel.
Hola.
Buenas noches.
Buenas.
¿Quién ha sido el sacerdote que ha cerrado la catedral?
Vamos, esperemos que no esté cerrada. De momento...
clausurada,
¿no? O sea, por precaución decidimos no hacer esta carrera. Esperemos sí. que para agosto tengamos todo funcionado.
Ahí hay una prueba importante en agosto.
Sí, todas son importantes, pero en agosto también hay.
Claro, en agosto Campeonato de España.
Por eso.
Bueno, a ver, ¿quién tenga culpa de esto? Pues si ya hay que votar a alguien.
Como culpa nadie quiere.
Ah, vale, nadie quiere, pero alguna terá, ¿no?
Eso, o culpable seguro que é o que menos se quere.
Bueno. Probablemente, ¿no?
Probablemente.
A ver, ¿cómo puede ser que esto se veña arrastrando desde o 2008?
Sí, a ver, esto, o circuito... naciu nunha situación de, digamos, de alegalidade. Uh-huh. Non, vamos a ver, o circuito está nos terrenos de Fomento. E Fomento no seu día, pois, cedíunos a Peña, pa, de feito, entregounos el o circuito.
Sí.
Fixo, o circuito, o primeiro circuito fixo o Fomento.
Sí.
Entregounos a Peña do Prosarteixo. Entonces, pero cando se fixo a reforma do 25 aniversario, cando uh-huh. ampliamos ali un poquinho, pois parece ser que había que ter licencia do ayuntamiento para facer esas obras. Uh-huh. O ayuntamiento, como os terrenos eran de Fomento, non podía dar. Ou algo así. As administracións non se dan como funciona eso, non son político, non sí. ten
ni falta que fai.
Ni falta que fai. Entonces é o problemilla, entonces, o señor que denunciou, entonces pois me está denunciando reiteradamente carreira tras carreira, unha por unha cousa e por outra, pois. Pero bueno, como trampeando, non, que sempre foi nunca chegou adiante nada. Entonces, pois desta vez, pois parece ser que, bueno, chegou unha carta da Fiscalía ao Ayuntamiento. A nós non, a nós sí. non temos ningún aviso ni ningún requerimiento de nadie. A Peña non... entonces nós, pues, por precaución, se chega unha orden da Fiscalía, de non sei que, pues, requerendo uns papeles, pues, por precaución decidimos aplazala hasta que se aclare todo.
Sí, porque realmente a propiedade do circuito de quen é? Do Concello?
No, parte do Concello e outra parte do Fomento.
Ah, o sea, hai varios propietarios aí, ¿no?
Hai varios propietarios, exactamente.
O sea, vos sodes usuarios.
Nós somos usuarios.
Nada máis. O sea, é o Concello o que vos dá o permiso para facer as carreiras.
Claro, exactamente. Vale. Bueno, o permiso, como as carreiras, digamos, o permiso da Federación e danos, sí. o sea, o Concello, pues, danos o apoio de Protección Civil, de Policía Local, e todo, bombeiros e todo eso, pero sí. non é que nos den, nós non necesitamos un permiso especial do Ayuntamento para hacer carreiras.
E vos, por exemplo, non tens ningún papel donde diga que Fomento vos cedeu ese terreno, non?
Sí, nós temos papel de vivo, Fomento nos perdiu o terreno, sí.
Vale.
Non estamos aí de ocupas. No, como se quere facer creer moitas veces, non estamos de ocupas, non. A máis de ocupas víase moito, porque temos moito barullo.
Sí, a verdade que sí. Sería un poquinho, aparte que, bueno, se isto empezou no 2008, pues, levamos, bueno, pues 10 anos de ocupas, pues sería un pouco esa...
Se casi teñemos posesión, xa...
Sí, efectivamente. Algo ocupa tarda máis en botarlo de aí.
Exactamente.
Do sitio. No,
pero esperemos que se arregle pronto, eu penso que sí, que se podes arreglar igual en semana ou así, ou sin máis tardar, pues poderemos ter... algo poder continuar cas carreiras.
Porque aquí, o sea, o problema realmente que ven por a utilidade do suelo que en concreto.
Si os opera,
vale.
É un señor, mira, é un señor que foi ex concejal.
Sí.
Que nos dou el autorización, o sea, que nos permitiu facer carreiras mentre estuvo, estuvo 4 ou 6 anos, non sei o tempo que tuvo.
De cando estaba o PSOE máis Terra Galega.
Cando sí, exactamente. Pues, entonces cando deixou el de gobernar, pues, pues a nós non, eu creo que nos utiliza a nós para atacar
o que está agora.
ao que está agora. Digo, será así, non o sei, non sei, sí. Que o señor ese falei unha vez na miña vida con ele, non sei, non teño nin ni siquiera o gusto de conocerlo. Non sei ele a min, pero eu a él ni siquiera o conozco.
Non participaría nunha carreira e perdería, entonces o mellor.
Igual corriu algún día, non quedou ben, ou foi dela e o salpicar, claro. algo teria.
Digo, bueno, pois é algún tema deportivo, nada máis.
Sí, por eso, non sei.
Bueno, ten visos de solución isto, entonces, non?
Sí, 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 temos visos de solución, penso que a corto plazo, que sí, que sí. Solucionar todo. Sí.
Porque aquí tenía que ponerse de acuerdo, Concello e Fomento. Vos non tedes ninguna pega,
non? No, Fomento está de acuerdo, xa, Fomento nada, Fomento está nos trámites de ceder os terrenos ao Ayuntamiento xa, entonces non hai. Bueno, o problema non é cos terrenos.
O sea, é que a utilidade, o mellor.
Eu non sei. No, creo que é por algo de tema de licencia, de que o señor se quere que unha licencia para facer carreiras, nós non igual con a verbena, para vir, non necesitan unha licencia, nós tampouco necesitamos unha licencia para facer carreiras. Nós necesitamos un permiso dun día de que vamos a facer ruido, nada máis. Non temos unha actividade aí todo o ano, non temos unha licencia de. Non somos autónomos. Bueno, ni unha empresa.
A verdad que é un lío de cuidado, por exemplo, se entra aí a Fiscalía a investigar e todo, non sei.
A Fiscalía, me imagino, non sei. A nós non nos pediu nada.
Vale.
Se prorá aclarar algo do tema do Ayuntamiento, de. Pero non, a nós non nos pediu nada.
Vos non estades denunciados por nadie?
Non somos denunciados por nadie.
Estades no medio?
Estamos no medio, nos levamos as hostias, pero.
Aguantando o chaparrón.
A nos aguantamos o chaparrón, pero non estamos no medio.
Espera, que me parece que no te.
Sí. A ver.
Digo yo que entonces vosotros lo que sois son los perjudicados en este caso. Se supone sí, que por los usos de las instalaciones, ¿no?
Si somos os perjudicados.
Claro, en este caso claro, los perjudicados sois que nos dejan poder disfrutar de.
No, non é que tampouco nos deixen, paramos nós, porque se chega eso ao Ayuntamiento, nós tampouco queremos meter a nadie, non. Que nós en todo momento, con todos os grupos políticos que houve gobernando dun lado, do outro, nós non temos problemas con ningún, nunca tivemos problemas solo con este señor cando marchou de aí. Nós, o Bloque, nin Tega, nin o PSOE, no seu momento, nin o PP, cando tuvo antes con Pose, con Frutos anteriormente, non tivemos problemas con ningún. Tivemos o apoio sempre, de todos, non hai xa un que no, eu creo que as cousas do Ayuntamiento cando van ao pleno van por unanimidade, o sea que
sí. Claro, vos para participar non preguntades á xente de que partido é, non? Para correr.
No, é de feito, nós aquí na propia directiva hai de todos os lados. Eso é como hai nos do Madrid, do Barcelona,
sí.
Igual. A política, eu considero así, igual, eh?
Sí, sí.
Exactamente. Eu son do Deportivo, tiña amigos do Madrid, máis amigos do Barcelona, eso non ten nada.
E beben cervezas igual que a ti, non?
E beben cervezas igual que a mí. E aquí, na directiva do autocross, na xente pilotos, sobre todo aquí na directiva, que somos os máis que gastamos,
sí.
Hai nos de todos os colores, Nós non somos partidistas, nunca nos dedicamos a facer carreiras, non a facer política.
Sí. O caso é que aquí, aparte de perjudicar a escudería, toda a xente que participa na. Que.
Claro, perjudicados somos nós, o pueblo, somos pilotos, somos aficionados, claro. Todo o mundo. Claro.
Sobre todo os pilotos, que a maioría son.
Visto de unha maneira egoísta, a miña muller case preferia que non lo cerraran.
Xa.
Sí, estaba contentísima. Claro. Porque, para o autocross tes tempo, para aquí, para casa, non. Claro. Para o autocross tes tempo, se mora para aí.
A ver se vai ser ela que está por detrás. Aí.
A ver se vai ser ela que está por detrás.
Claro. Pues, falando co fiscal. Dalle caña, claro. Bueno, que damos algún plazo ou non?
Eu penso que en 15 días estaremos. Nós, de todas formas, estamos preparando. O Campeonato de España estamos preparando.
Sí.
Pensando en facelo.
En facelo.
Evidentemente, se torceran algunhas cousas, pues avisaríamos a xente en tempo, pero penso que o Campeonato de España vámonos a facer.
Vale. E dará tempo de facer a prova do galego ou habrá que buscar?
Sí, xa ainda estamos aquí no local. Ainda hoxe estamos buscando un hueco, a ver onde podemos facer.
Vale. Bueno, pues nada, calquer noticia que
nos queres comunicar. Se queda un huequiño por aí, pues nos, porque se hai mala suerte este ano non vai haber carreiras, non teixo xa.
É que
parece. Bueno. Unha boca aplazala, outra que choviu, outra sí. Que parece que nos viu pues, un tuerto.
Si, sí, a xente quere usar os coches, eh.
Ya, o público
todos. Queremos ver carreiras. Bueno, pois do Manuel Castro, gracias por atendernos. En canto teñas noticias, pois sabes onde estamos.
Moi ben.
Daremos de boa conta delas, vale?
Vale, moitas gracias.
Gracias, Manuel, un saúdo.
Veña, vos, un saúdo.
Manera de robar un instante que me pueda permitir estar más tiempo así, jugando a conquistarnos y abrazado a ti, jugando a no dormir, viéndote mirar a tantos cielos que se pueden ver si miras desde aquí. Despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo, cada día, cada noche es un momento, se escapa y no le robo tiempo al tiempo. Solo sé que es infinito lo que siento y doy gracias por tenerte y solo pienso a ver cómo le robo tiempo al tiempo. Imaginé que yo pudiera estar así de enamorado y sentir que hoy ya solo es un ayer. Despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo, cada día, cada noche es un momento, se escapa y no le robo tiempo al tiempo. Solo sé que es infinito lo que siento y doy gracias por tenerte y solo pienso a ver cómo le robo tiempo al tiempo. Despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo, cada día, cada noche es un momento, se escapa y no le robo tiempo al tiempo. Solo sé que es infinito lo que siento y doy gracias por tenerte y solo pienso a ver cómo le robo tiempo al tiempo.
Seguimos en Boxes, su programa de motor en Cuac FM La Coruña. Ya lo saben, cuacfm.org/directo. Ahí estamos, los jueves de 11 a 12 de la noche. Después vendrá don Carlos Díez a recordarnos el domingo a qué hora estamos. Y si no,
si pues, se acuerda.
Si se acuerda. Y si no, pues ya sabéis, redes sociales o descargáis la app de Cuac, que es sencillísima. Y David lo escucha a través de la app siempre, además. Sí. ¿Ves? Es fácil. Si hasta David es capaz de hacerlo.
Será fácil.
Será facilísimo. Bueno,
como se dice ahora, en un clic.
Justo, en un clic, exactamente. Bueno, hoy tenemos una música preparada porque queremos rendir homenaje a dos personas que fallecían uno el pasado domingo y el otro el lunes. El domingo sobre las 6 de la tarde pues recibimos la fatídica noticia de que un accidente de moto fallecía nuestro compañero Otón, Antonio Cunsillas Varela concretamente, de 36 años, vecino de Sada, y tenía un accidente en la rotonda del Quinto Pino pues, cuando regresaba de la concentración de Arteixo. Mira, sobre las 6 de la tarde, casualmente yo a las 5 y media salí de la concentración de Arteixo y pasé por el mismo sitio. Tendremos que ir a ver cómo está, en qué condiciones está esta rotonda. Y el lunes, pues fallecía Gonzalo Feijóo Culebrilla, de 30 años y natural de Toén, en Orense, pues en una colisión frontolateral contra un vehículo en la avenida del 25 de julio en Carballiño. Casualmente era uno de los socios fundadores del Motoclub Motoreros de Orense. Pues desde aquí, de Enboxes, queremos dar el pésame a las familias, descansen en paz. Y vamos a poner un himno de moteros galegos que he encontrado en Facebook, que lo ha escrito, y no sé si la música la ha puesto él también, Fran Jiménez, que es un compañero motero de Porriño. Desde aquí queremos darle las gracias porque le he escrito a través del Facebook para pedirle permiso para poner el himno. Como no me ha contestado, pues me voy a atrever y lo vamos a poner. Ancho, cuando quieras.
Una lenda galega que conta que uns guerreiros cabalgan sobre dúas rodas, recorren Galicia de cabo a rabo, vixiando que ninguén se quede retagado. Somos cabaleiros das nosas estradas, aparecense fumas en catro pasadas, de día e de noite ruxendo seu motor, as súas monturas cabalgando a toso el cor. Somos unha raza de guerreiros celtas, somos moteros galegos, ninguén nos domina, rodamos en liberdade, somos moteros galegos. Con choiva, con vento, con neve, non nos achicamos, non hai quen nos frene. Somos cabaleiros da orden da lealtade, todos xuntos sempre compañeiros de verdade. Algo te foi pasar, sempre hai un motero disposto a axudar, coa súa armadura de coiro curtido, un anxo da gardada puro vai te sacar. Somos os vixiantes das nosas estradas, somos moteros galegos, ninguén nos domina, rodamos en liberdade, somos moteros galegos. Con frío, con choiva, con vento, con neve, seremos de aceiro porque non hai que nos frene. E como olvidar os nosos caídos, ráfagas o ceo eles nos coinan desde arriba. Na nosa estirpe non hai ancianos, son lendas vivas, son guerreiros veteranos. Eles abriron os nosos camiños, eles forxaron os nosos destinos. Corre por nosas venas, somos moteros galegos, somos unha raza de nobles guerreiros, somos moteros galegos, as nosas armaduras son de coiro curtido, somos moteros galegos,
carai. Seguimos en Boxes, ese himno de los moteros galegos, que bien suena, sí señor. Bueno, una agenda rápida de los eventos de fin de semana. Tenemos la cuarta prueba del Campeonato del Mundo de Trial, que organiza el Motoclub Talentos Objetivos en Portugal, en Gouveia. Ahí está nuestro enviado especial Alejandro Torres, y con la fabulosa colaboración de la Peña Moteros Valmillor. Se inicia la CAP Dani Rivas, don Carlos.
Sí.
Este fin de semana.
Ahí están.
Sí, señor. En el circuito de Madalena, en Forcarei, el domingo, 24 de junio, después de San Juan. Pues desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Hay Fórmula 1 en Francia, esto es lo que tiene menos interés. Y en Astorga, el viernes 22 y sábado 23, pues la Copa Nacional de Rallys de Tierra, que organiza ATK y la Concejalía de Actividades del Motor de Astorga, con Pablo Pelluca a la cabeza, que es muy activa la Concejalía de Actividades del Motor de Astorga. Tenemos prueba de montaña, la subida a Cercedo Cotobade, que es la segunda edición, ahí en Pontevedra, organizado por la escudería Leicar Sport, prueba del Campeonato Gallego, el sábado 23 a partir de las 4, y el domingo 24, desde las 9 y media de la mañana hasta más o menos 5 y media de la tarde. Se corre por la carretera, por la PO 232. Rally de Narón, que ahí estarán David y Antonio, ¿no?
Sí.
¿Colaborando?
Colaborando.
¿Qué hacéis?
Enlaces de radio.
¿Enlaces de radio? ¿Con los móviles que hay ahora?
No. Nosotros usamos las antiguas emisoras de 27 MHz.
Ostras.
Seguimos con el CB.
O sea que hay sitios donde todavía no hay cobertura de telefonía.
No es que no haya cobertura, pero bueno, es la manera más fiable de poner en seguridad a todos los participantes en el rally, uh-huh, y a los espectadores también.
Bien.
Estamos ubicados.
Antonio, ¿tú también vas a estar ahí?
También estaré.
¿Sí? ¿Hay algún código o algo para entre vosotros? Para...
Sí, el código de silencio. En ese momento, en la frecuencia en la que estamos, solamente se escucha salida, repetidor y llegada.
Salvo incidencias.
Exacto.
Vale, ¿y cómo os organizáis? O sea, que está uno en la salida, otro en el final.
A lo largo del tramo, dependiendo de los sitios, uh-huh, se van ubicando los vehículos.
¿Sí?
Previamente se han hecho unas pruebas de radio. Bueno, no vamos nosotros solos, sino muchos radioaficionados de la comarca de Ferrolterra.
Porque vosotros colaboráis como NH de Adventure, ¿no?
Sí, nosotros colaboramos con la escudería, uh-huh, y bueno, nosotros nos tocan siempre los sitios más complicados de entrar. Al ya. tener los vehículos con tracción 4, pues...
Para eso tenéis esos coches, claro.
Claro.
Bien. ¿Lleváis algún Toyota?
Alguno hay.
¿Sí? Vale. Si no, hablamos después con Jesús.
Tenemos que hablar con Jesús.
Claro. Nos cede uno, pero rápidamente. ¿No? Antonio, sí, ¿tú serías capaz de conducir un Toyota de estos?
Creo que sí.
¿Un Land Cruiser o algo así?
Una Hilux.
Ah, tú, vale. Bueno, Jesús está tomando nota, que veo que está con el bolígrafo ahí. Bueno, Rally de Narón, nada más y nada menos que 139 inscritos.
Como siempre.
Como siempre, éxito de participación. Vuelve José Lista, con su Mitsubishi Evo. El parque cerrado será en el Odeón, ahí estará el podio también, y el parque de trabajo está en el polígono de Río do Pozo. El primer tramo, el sábado, se cierra ya a las 7:30 de la mañana, tempranito, y la primera pasada es a las 8:30.
Hace mañana shakedown, ¿no?
Mañana hace un shakedown, sí, para probar los coches. Lo que no hay es tramo espectáculo el viernes por la tarde, o sea que todo se va a celebrar el sábado. El tramo A de Cerdido, Talles Brogán, pues el que os decía, la primera pasada a las 8:30, la segunda a las 11:50. El tramo B de Ferreira, Autos Pasuco, se cierra a las 8:15, la primera pasada es a las 9:15 y la segunda a las 12:35. El tramo C de Vilaboa, Talleres Gandoy, me gusta que cada tramo tiene un nombre, sí, patrocinado por una empresa, sí me gusta. Se cierra a las 4:10, la primera pasada a las 5:10 y la segunda a las 19:50. Y el último tramo, el de Vilachave, que es de 16 kilómetros, 430 metros, Talleres Casal y Pernas, la primera pasada a las 5:25 y la segunda a las 8:25. Y después allá sobre las 11 de la noche, más o menos, pues será la entrega de trofeos en el Odeón. Hay también una prueba motera que se llama Desafío Lóstregos, lo organiza Lóstregos Lucus, y es el rally mototurístico de navegación y aventura. Este es de motos, David. Eso ahí igual podemos organizar algún día en conjunto.
Teníamos que mirar de...
Sí. Lo organiza muy bien, además, con los de motoleiros también. Es por las montañas de Lugo, será el domingo 24 de junio, desde las 8:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Nada más y nada menos. Bueno, aparte, si hay alguna cosilla más, las colgaremos en el Facebook, porque sabéis que todo esto, Paz Louzao, siempre está ahí detrás, sí, enviándonos eventos de motor.
Y este fin de semana hay Superbikes, que a ti solo te gusta MotoGP.
Ah, bueno, pues nada.
Superbikes, y hay Superbikes en un circuito mítico, en Laguna Seca.
En Laguna Seca, sí señor. Bueno, y el domingo pasado hubo carreras de motos, ¿no?
Otra vez, sí. Bueno, yo ya dije en su momento, pensé que eran otros test nuevos. Porque.
¿Ancho?
Porque no sé.
A ver, me encanta. Sí. Me encanta un tío que lleva dos carreras ganadas.
Y ya está.
No. Y lo mejor es que dice que ahora los demás, él va haciendo un test. No, chaval. El test lo ha hecho durante año y medio que ha estado encima de una moto.
Sí.
Que no ha hecho nada. Y no me vengas con que Ducati no le dio piezas, o le dio los frenos mal, las ruedas no eran las correctas, lo que quieras.
El depósito de la moto nos ajustaba.
Yo solo te voy a decir una cosa. Le dieron las piezas para probar entre semana, carrera siguiente a las piezas gana, siguiente carrera vuelve a ganar y ganar apabullando.
Un hacha.
Apabullando. Con lo cual... Tú piensa lo que quieras. Ya sabemos que Márquez y todo esto es maravilloso. De todas maneras, veremos el año que viene en HRC con la misma moto que Márquez, si realmente es un tío rápido o no es un tío rápido.
Pero eso ya nos lo dijiste el año que se fue de Yamaha para Ducati.
Por cierto, ¿quién es el primer piloto de Ducati en el campeonato? ¿Quieres mirarlo, por favor?
Sí, venga. Este
su compañero se cayó.
Su compañero se cayó y ya está detrás en la clasificación.
¿Y el año pasado quién era? ¿Era Lorenzo?
No, claro que no.
A ver, me parece que muy bien que te guste Lorenzo. Yo lo acepto.
Hay que reconocerle mérito, ¿eh?
Que sí, pero lo que no me puedes decir es que ahora es Dios, ¿vale? Es Dios, es el único que sabe andar encima de dos ruedas y los demás están haciendo prácticas.
¿Los demás están haciendo prácticas?
No sé, es que parece, es no, lo que, da, parece que lo estás diciendo
tú.
A mí me
dio esa sensación.
Pues mal hecho. Mal hecho.
Todos detrás intentando seguirles.
A ver,
y
en ningún
cada
momento,
vez lo olían menos.
En ningún momento aquí se dijo, ni nadie ha dicho, que cuando Márquez gana, él va haciendo un test.
No,
a mí nunca me lo has oído decir.
Sí.
No, te equivocas.
No, he es dicho, cierto. Me habéis preguntado, oye, ¿Lorenzo corrió este fin de semana?
Pero
¿y eso qué es? ¿Eso no, qué es, amigo
sí,
Miguel?
Sí, corrió.
¿Qué es?
A ver, porque yo no lo vi.
Claro, y yo es que estos dos fines de semana no vi al resto. Entonces, como vi al resto, pregunto si era un test.
Un momentito, a ver. No sé. No me digas que los demás no los vistes.
No.
Márquez tardó
bueno, sí,
en entrar.
A ver. Sí, porque los ponían en televisión para ver cómo iban peleándose por el segundo, tercer y cuarto puesto.
No te equivoques.
Efectivamente.
Mira, Márquez no tuvo que hacer nada para llevar el segundo puesto, porque lo llevó bien. Y no contáis con una cosa. Y ahí no opina nadie, ¿vale? Pero ¿os dais cuenta que Valentino Rossi se pone de tercero o cuarto en todas las carreras?
Sí.
Vale, se deja que se maten todos.
Se van cayendo
tú
los
te
delante.
Caes, tú te caes, o te apartas y yo llego a todas de tercero.
Sí. Es va
el,
picando,
es el segundo.
Sí.
Es que está de segundo en la clasificación general.
Claro. Sí, sí,
pero
sí.
¿Tú sabes cuántos pilotos ganaron un mundial sin ganar una carrera?
Que sí. No. Si yo no
me
lo
pregunto.
Que sí. No, pero a lo que yo estoy diciendo es que ves que la carrera se pelea Lorenzo, se pelea Márquez, Pedrosa, quien quieras. En cambio, Valentino se queda siempre, en todas las carreras, tercero, cuarto. No molesta a nadie ahí.
Pues es el abuelo.
No, sí. Pero sí que se pelea y siempre con el mismo. Lo que pasa es que no le ofrece resistencia, que es Dani Pedrosa.
Claro.
Lo que pasa es que la pelea no existe. Es decir,
pero
llega, Pedrosa, lo pasa y se acabó.
Pero Pedrosa, no, a ver, esta carrera iba de sexto, séptimo.
No, Pedrosa empezó más adelante.
Sí,
y
pero
se fue
al final se
igual
quedó,
que Iannone.
Sí, al final se quedó en esa posición. Nunca volvió a ir para arriba.
En cualquier caso, me estás desviando mucho el tema. Dos carreras seguidas.
Que ganó Lorenzo.
Primera Ducati en el Mundial.
Vale, venga.
Y único piloto que va a ganar. Bueno, no, perdón. Va a ser el segundo piloto que va a ganar compitiendo en el Mundial con tres motos distintas.
Vale, ¿tú ya crees que
ya con está
Honda
ganando el año que viene?
Sí. Con HRC, el campeonato no lo gana, pero alguna carrera seguro que sí.
¿Dónde se subió a la moto?
Mira,
pero a mí lo que me va a gustar es para el año que viene a ver qué alega.
Sí.
Vale, porque los frenos ya fue la leche. Ahora el depósito. Venga, yo lo
Los frenos fue la leche. ¿Tú viste la pastilla? Tira medio la pista.
Sí.
Que yo no sé lo que me estás contando.
¿Pero qué quieres decir? ¿Que le ponen las piezas mal Ducati?
Por cierto,
las piezas usadas para Lorenzo.
Por cierto, ¿tú viste hace esta carrera? No, la anterior, un piloto que salió de orejas y que tuvieron que llevar al hospital.
Sí.
¿Sabes quién era?
Sí.
¿Sabes quién era?
Sí.
¿Quién? ¿Cómo se llama?
No me acuerdo ahora. A ver.
Ya te veo. Bueno, vale.
Yo no tengo la tablet como la tienes tú ahí.
Te
lo lees
todo
el día, neno.
Te lo voy a poner más fácil. ¿Sabes qué moto llevaba?
No me acuerdo ahora. Venga,
tampoco.
Dímelo.
La Ducati venga, oficial.
Venga, Ducati.
Ya está.
Vale.
¿Sabes cuál fue el problema ya demostrado nuevamente?
Otra vez
los frenos.
Que los frenos de Brembo se volvieron a bloquear y salió de orejas. Entonces, lo de excusas no,
venga,
amigo.
Va,
lo de excusas
venga, vale,
no.
Venga, vamos a admitir esta
no.
Venga, admitir
hay que informarse. Venga. Hay
no,
que informarse.
No. A ver, yo no tengo la tablet como la tienes tú ahí. Yo tengo un papel.
No,
que
yo las veo, las
aquí
carreras.
Sí, yo también, vale. Pero a mí me ponen un papel y me dicen: este es el guión que tienes que hacer.
Resultados de MotoGP. Y se están balando.
Efectivamente. No,
Pirro.
Es que
se llamaba Pirro, para que te acuerdes.
Que sí, vale. Que sí, lo que tú
pero,
quieras.
Pero, Ancho, es increíble lo que hace un trocito de fibra de. Ahora ya es de fibra de carbono, antes era de fibra de vidrio,
sí.
En el depósito para que puedas apoyar los codos. Yo estoy pensando en modificar el voto.
Él no apoya los COP.
No,
es para más el cuerpo.
Si es en el depósito, es el cuerpo. Para que precisamente no tenga que hacer toda la fuerza con los brazos.
Claro, pero es que la Ducati se caracteriza por eso, porque te carga siempre sobre los brazos.
Pero si va mejor así, pregúntale a Lorenzo. Llevo dos carreras ganando.
Increíble. ¿Cuándo es la próxima?
¿Y Dovizioso dónde quedó?
Vale, pero oísteis, a Dovizioso sin hacer esos cambios, el año pasado iba mejor, ¿eh?
Sí, hombre, lleva 5 años o 6 en Ducati, si no va mejor, me cago en la leche, ¿eh? O sea, vamos a, si quieres, lo seguimos hablando.
No, pero es que todo...
6 años en Ducati, y empezó a ganar en el quinto año. Estuvo 4 años sin hacer un podio.
Este fin de semana hay Fórmula 1, que no hay MotoGP. Pero la semana que viene hay MotoGP.
Qué pena, qué pena.
En Assen.
En Assen, Holanda,
La otra catedral. Una está en Arteixo y la otra está en los Países Bajos.
Por cierto, 5 victorias en MotoGP de Lorenzo en Barcelona. Es el máximo.
Está bien que lo recuerdo.
Campeón, por si acaso.
Pero hay 20 pilotos más, ¿eh? Yo creo que aquí.
Bueno, pero ganando no hay 20 más.
No, vamos a hacer. Yo creo que era mejor hacer un mundial para Lorenzo. Y el resto que vaya, si quiere.
Como siga ganando carreras, nos la vamos a tener que envainar, ¿eh?
Yo no vuelvo.
Bueno, ¿algo más? ¿Quieres decir alguna cosa más de la Ducati de Lorenzo?
Pues no, de Lorenzo no. Decir que hubo test lunes y martes.
Sí, es verdad.
Y como deberíais de saber, a lo mejor Ancho no, porque no tiene la tablet. Pero el año que viene Triumph entra en Moto2 con motos y con motores.
¿Triumph? Sí,
ya está más que reconocido. Pone los motores a casi todas las motos de Moto2. Y este lunes y este martes varios pilotos de Moto2, el hermanísimo uno de ellos, ya probaron la Triumph.
Muy bien.
Una cosa, si era test, también iría Lorenzo, ¿eh?
No, porque eran test menos Ducati. Menos Ducati. Ah, por cierto, sí. Fueron test, pero Lorenzo no fue. Ducati no fue. Entonces, como Ducati no estaba, ni Lorenzo tampoco, el más rápido fue Márquez.
Por eso preguntaba. Claro. A ver, por eso te estaba preguntando.
Claro.
No fue Ducati. No, por eso.
Entonces fue Márquez el más rápido.
Claro.
Ancho, en la hoja que tienes ahí pone que a las 23:35.
Estamos ahí.
Mira, ya nos han colgado, además.
Estamos ahí. Bueno,
Ancho. Nos colgaron la llamada.
Ancho, tiembla en Assen, ¿eh?
Yo, de verdad. Como siempre, mira. A ver, si a mí en el fondo me gusta que tú seas feliz. Dale. Vale, porque yo ya lo he sido antes.
Efectivamente.
Con cualquier piloto que no sea Lorenzo. Así, te lo pongo claro.
Hasta con Valentino.
Que llevas también.
Llevas
también
2 minutos, además.
Y tú bien lo sabes.
Bueno, cambiamos de. Dejamos
el MotoGP.
Porque el pasado fin de semana también se celebraron las 24 horas de Le Mans. ¿Y quién ganaba? Alonso.
Ya hacía que no se subía a un podio, ¿eh?
Sí.
También es verdad, ¿eh? Otro que también.
Efectivamente. Con Sebastián Buemi y con Kazuki Nakajima. Pues en un Toyota, nada más y nada menos. Creo que era híbrido. Nos lo aclarará ahora aquí el jefe de ventas de Toyota Brogan, don Jesús Omorroste. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Era un Toyota híbrido, ¿no?
Era un Toyota híbrido.
Similar a los Toyota que vendéis vosotros.
Bueno, más o menos.
A ver.
Pero me gusta que me preguntéis porque el otro día lo reflexionaba y digo, mira que hace tiempo que Alonso no gana una carrera. ¿Eh? Entre esta, la de Spa, ha vuelto a ganar a bordo de un Toyota, y híbrido.
Híbrido, curiosamente, además. Nos invaden los híbridos, ¿eh?
Eso parece.
Bueno, Jesús viene hoy aquí, invitado por David y por Antonio, concretamente, como es su casa, pues me dice, oye, que vamos a hacer una presentación porque tenemos ya el recinto multiaventura de Narón, ¿no?
Correcto.
Preparado. Y Jesús quiere hacer un evento en ese recinto, ¿no?
Bueno, en eso estamos, sí. Queremos hacer un evento un poco, bueno, yo diría más que un evento, un día casi en familia, con clientes ya nuestros, con empresas con las que llevamos tiempo teniendo relación y, bueno, otro tipo de entes, organismos. Queremos hacer algo para pasar, bueno, un día divertido y darles a conocer, pues, nuestro producto. En este caso, pues, nuestro producto más off-road, Land Cruiser y Hilux.
Y la Hilux, exactamente. Me sorprende el nombre de Hilux.
Bueno, yo le llamo Hilux, algunos le llaman Hilux.
Hilux, Hilux de ilusión. No sé. Sí, ¿no?
De ilusión.
Sí, Antonio hace ilusión, ¿ves?
Antonio le gusta. Antonio le gusta.
Sí, le gusta. Sí.
Tenía una tula en el concesionario estos días, muy bonito.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Doy fe.
¿Te la dejaron probar o no?
La probó mi hijo, a mí no me dejaron.
Ah, a ti no te dejaron.
No me dejó mi hijo, no.
Ah. No fue problema de Jesús, ¿no?
No fue problema de Jesús.
Bueno, la Hilux este es un vehículo que... a ver, muy diseño, o sea, muy americano, ¿no? O sea, no sé si este tipo de vehículo, porque es un todoterreno con posibilidad de carga atrás. ¿Se puede definir así o...?
Sí, más o menos, podemos asumirlo así. Creo que, claro, cuando dices lo de americano, es muy americano porque allí es verdad que está muy extendido el uso de este vehículo y aquí en España concretamente no. También era, creo que, un problema de regulación, de tal y como estaba definido lo que eran los vehículos pick-up. Ajá. Tenía un inconveniente, por ejemplo, para verlo más por la carretera, y era que un particular compraba una pick-up y podía circular a 90 kilómetros por hora. Pues al final era un freno. Sí. Esto se ha cambiado. Se ha cambiado desde hace unos meses y el mercado en este sentido espera un cambio de tendencia. ¿Vale? Ahora pueden circular a 120 kilómetros por hora como un turismo normal, porque anteriormente digamos que estaba definido como una especie de furgoneta.
De furgoneta.
Y realmente lo que nos viene a nosotros a la mente y lo que parece más de sentido común es que es eso, es casi como un todoterreno, ¿no? Con capacidad de carga atrás.
Vale.
Como un camión ligero.
Claro, es que esto, o sea, si estaba como furgoneta, o sea, realmente bueno, furgoneta no.
Era una nomenclatura rara lo que le tenían puesto, porque tampoco era furgoneta, no era vehículo mixto, no llegaba a ser tampoco un camión, era más como un camión ligero, le llamaban o algo así.
Sí, correcto.
Pero eso era porque el fabricante lo homologaba así.
Es que realmente. Aquí era la única posibilidad que tenían.
Ah, amigo, vale.
Claro, no dependía de un único fabricante, era... Sí. Tal y como
estaba. Esa opción, claro. ¿Cómo estaba? Y eso cambió esa regulación.
Ha cambiado desde hace unos meses, no sé exactamente la fecha.
Sí, pero...
Y ya desde eso, pues se apuntaba ya desde hace unos meses por parte de todos los fabricantes y distribuidores, pues un aumento de las ventas de este tipo de vehículo. Claro. Y esto nos llevará a que dentro de unos años, esto que ahora o hasta ahora nos parecía tan americano, pues a lo mejor vaya cogiendo un poco de dosis de normalidad.
Y cuando hablamos de Hilux, en principio todo el mundo puede pensar en un formato pick-up, pero realmente el Hilux tiene distintas cabinas, ¿no? En función de...
Bueno, sí, nosotros en caso, ahora cuando estamos hablando de la Hilux, sería ahí la opción de cabina sencilla, una cabina doble o una cabina extra, que se llama. Luego lo que a lo mejor también tenemos que valorar es que lo que podemos hacer con la parte de atrás, ¿no? Lo que normalmente se destina a carga, al final también nos admite una serie de reformas y que nos da lugar a multitud de configuraciones diferentes, ¿vale? Al final la podemos llevar cargada descubierta, sí. Cubierta, con persiana, con cajón rígido, hay multitud de,
o sea,
de
hay configuraciones. Muchas combinaciones.
Sí.
¿Cuánta carga le podemos llegar a poner?
No tengo el dato.
Pero más o menos, sea, por peso. A grosso modo, por el peso que tiene el
vehículo. No recuerdo. Y como...
¿Qué hablamos? ¿De 700 kilos? ¿800?
Sí, más bien creo que tirando 800.
O sea, de carga, digamos...
De carga en la caja.
De carga en la caja. Claro. Porque, pero lo que pasa es que si está como, o sea, como todo terreno. Ahora la catalogación sería como un todo terreno.
No, es una categoría propia. Es propia. Pick-up.
Ah, o sea, es pero se denomina así, pick-up.
Sí.
Ah, bien. O sea, están homologados con ese nombre.
Sí, ¿no? Correcto.
Ajá. Vale.
A ver, da mucho juego, ¿eh? Una pick-up da mucho juego. Porque una cabina, la que más común se ve es una cabina doble. Uh-huh. Serían 4 o 5 plazas.
¿Te da o sea, juego? Viene como 5 plazas.
Creo
o sea,
que sí.
Trae 5 asientos,
sí,
¿no?
Sí. Cabina doble, sí.
Bien. Cabina doble son 5 plazas. Pues después la otra, hay una que es una cabina más pequeña que son 2 más 2, ¿no?
Claro, esa sería cabina extra.
Que es la extra.
Claro, y luego esta cabina sencilla, que son las...
Ahí le montas una cédula y te haces una camper. Que lo flipas, ¿eh?
Hombre...
Y Marruecos sí, está ahí al lado.
Sí, claro. Y, o sea, hay opción de capota rígida, o sea, que lleva...
Esto depende, ya son opciones que, digamos, te puede dar un carrocero.
Ah, o sea, lo que es Toyota no las tiene.
No.
No. No las, o sea, realmente, o sea, de fábrica viene con la parte de carga abierta.
Eso es, correcto.
Bien.
¿Y en cuanto a motorizaciones hay distintos?
En España es una única motorización, es un motor, sí, 2.4 de 150 caballos. Turboalimentado.
Diésel.
Sí.
De 150 caballos, vale.
Tracción trasera.
Correcto.
Con tren delantero conectable, reductora.
Eso es.
Y bloqueo diferencial.
Trasero.
Trasero.
Trasero. O sea, bien, apta para...
Ya se desenvuelve bien, ¿eh?
Sí, Antonio, claro, tú ya te lo sabías todo porque ya...
Yo ya...
Claro, tú...
Ya lo vi todo.
Tú mirabas estudiado. El catálogo mucho, me costó quitártelo de la
todo
mano.
Todo me gustó, menos a lo que no llego, al precio.
Bueno, precio la tienes desde 32.775.
Pero esa no era la azul.
Ah, claro, no. La azul es la VXL de cabina doble.
Claro.
Esa, claro. Bueno.
Sube un poquito más.
30 y sobre los 34.000.
Y puede elegirse cambio automático, cambio manual.
Sí, sí, tenemos las dos opciones, cambio automático o manual. Ajá. Eso es.
Para vosotros, expertos del todoterreno, manual, ¿no?
Hay gente que sí y hay gente que no.
Respuesta de gallego, man.
Claro, yo personalmente me vale cualquiera de las dos.
Ya estamos, ¿no ves?
Hoy, tal como vienen los vehículos, un automático te sorprendería. ¿Eh?
Lo hace el solo, no conduces.
Ahí está, ¿verdad?
Le das al botoncito y ya baja, ala. Bájate, vale, del coche y
para que vaya sola, ¿no?
Tan fácil como, claro, eso no es, pero bueno.
Pero
se pierde la gracia.
Las manos.
Claro, ahí está.
Las manos.
Ahí está. Dime, Ancho, dime.
A ver, por lo que están diciendo, y le doy la razón a él, le pones el botón, te bajas del coche, coges el mando de distancia y pim, 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 y bajas, bueno, la pica.
Y lo haces con cambio manual también, ¿eh?
Pero
el cambio manual tiene que, a ver, no, tienes que...
Tú en el momento que engranas reductora, bueno, sí, primera, vale, corta, abres la puerta, te bajas...
Sí, vale, pero...
Y caminamos a la par. Vale, pero... El que va al lado se asusta. Cuando, claro, te ve abrir la puerta, claro, y te bajas, no, se asusta.
En este caso, la pick-up, te subes la parte de atrás.
Puedes ir atrás, colocas la carga, sí, amarras bien y continúas.
Y en el caso de querer comprar ese vehículo, ¿el plazo de entrega inicial, en qué tiempo nos movemos?
Depende. Podríamos ir mañana al concesionario y en 3 días te la llevas, o tendrías a lo mejor pues que esperar, depende de cómo todo. Al final es una cuestión de stock, del momento y de lo que tú quieras. Pero no tiene por qué ser un plazo, no sé,
largo.
3 meses, 4, no, depende. Por ejemplo, depende de lo que quieras y lo que yo tenga en ese momento, ¿no?
En Breogán, ¿ahora mismo tienes alguna disponible, aparte del azul que tiene reservada Antonio?
La azul de Antonio.
está esperando.
Está esperando por ti, ¿no?
Y se hace, al ser un lanzamiento nuevo, ¿se hace una previsión de ventas inicial o eso de momento el primer año se deja ver cómo va el tema?
No, siempre se hace una previsión inicial, bueno, en función de unos históricos y de unos estudios que hace la marca. Siempre hay unas previsiones y normalmente hay suficiente stock para afrontar la demanda. Pero bueno, a veces, al final es eso, es una estimación y sí, hay modelos que han roto esas stocks, previsiones, ¿no?
El azul, seguro.
Recuerdo, mira, la última que recuerdo, el último lanzamiento fuerte como tal, que fue cambiamos ya de tercio totalmente, no es off-road, ¿no? Pero el CHR,
sí,
con el CHR el año pasado, todo el año pasado hubo problemas por eso, porque la demanda fue...
Lo probamos nosotros el año pasado.
Apabullante con respecto a... O sea, rompió todas las previsiones.
Se ven muchos por la carretera, ¿eh?
Se empiezan a ver muchos, sí, muchos. Y no, sí, me extraña.
Tiene mucho éxito ese coche.
Sí, la verdad que sí.
Es distinto a los demás.
Es totalmente distinto, exactamente. Para mí anda poco, pero bueno, es una opinión personal, ¿eh? Pero después, como diseño de coche y todo, es...
De todas maneras, había por ahí una encuesta de 3 horas, no sé cuántas fotos. Imagínate, si anda, ya ni te cuento.
Exactamente. Mira, ¿y la pick-up, hay algún tipo de cliente en concreto? O por ejemplo, ¿algún cliente puede llegar a comprar un todoterreno? O sea, viendo, por ejemplo, la otra opción que vamos a comentar hoy, Land Cruiser, y al final decidirse por una Hilux, ¿o es más de uso, a lo mejor, no sé, profesional?
A ver, históricamente se le ha dado la pick-up, eso ha sido un vehículo más para uso industrial. Precisamente lo que hablamos antes, quizás este cambio de regulación pueda permitir que vayamos viendo más un cliente que para uso particular decida, sí, al final comprarse un vehículo de este tipo. Pero hasta ahora es verdad que históricamente la salida de este tipo de vehículos es sobre todo para uso profesional, para uso industrial.
Este lo vais a tener, no hemos dicho la fecha.
Jesús, eso lo tiene que comentar Jesús.
Vale. ¿Qué día va a ser la presentación que vais a hacer para vuestros clientes?
Mira, queremos hacerla el 7 de julio.
¿7 de julio?
Es un sábado. Ajá. Esperemos que haga muy buen tiempo, seguramente nos acompañe.
Esperemos que sí.
No me cabe la menor duda, sí, y bueno, ahí estaremos.
Sí, porque David y Antonio ya que son ahí parte responsable de... de este recinto Multiaventura.
Arrancamos con el chupinazo.
Sí, claro, justo, efectivamente, San Fermín. Mira,
David le preguntó antes la capacidad de carga de la plataforma. Sí, y ya te lo digo yo, una tonelada.
No, te lo puedo.
¿Una tonelada?
Sí.
O sea, los 700 y 800 sobrados.
Van largos.
La de más capacidad. Pone que es la de más capacidad que...
Que será la cabina simple, supongo que es la que tiene la caja más grande.
Sí, sí, sí. Sí. Viene en caja simple y dice una tonelada más...
eso ya son...
Más,
son kilos.
Un total remolcable de 3,5.
Arrea. Sí. Antonio, eso para pa llenarlo de patatas...
A mí ya me valía.
Mira, para cuando alguno, a lo mejor que lleva otra marca, se queda embarrado, tú puedes tirar de él.
Efectivamente.
¿Ves? ¿Ves? Es una opción, es una opción, es una opción. Bueno, y el otro modelo que vais a presentar, también la versión actualizada, es el Land Cruiser.
Sí, realmente el último en actualizarse de los dos ha sido el Land Cruiser. Uh-huh. Toyota hizo la presentación, Toyota como tal, a principios de año, y bueno, nosotros nos habíamos quedado con las ganas de poder hacer una presentación algo diferente, eso pues para nuestros clientes, y hemos esperado, bueno, hasta ahora que se han dado las condiciones. Y efectivamente, pues es la presentación de Land Cruiser 2018, que ha sufrido una serie de cambios con respecto al modelo con el que teníamos antes, sutiles, pero que bueno, que se notan para el usuario que haya tenido contacto con el anterior, pues lo va a notar. Vale, va a haber un interior más refinado, con materiales aún de mayor calidad, y luego por fuera hay cambios notorios pues en lo que son las ópticas, sí, el frontal. Bueno, son sutiles, pero al final lo que ha hecho es realzar el espíritu de lo que ha sido siempre el Land Cruiser.
Me sorprende mucho el interior de los todoterrenos, porque esto realmente es un todoterreno.
Correcto.
Este sí que es un
de todoterreno. De los de verdad.
De los de verdad, exactamente. Bueno, ¿Estáis de acuerdo?
Los dos son todoterreno.
Ya, bueno, pero vamos a mejor dejar la pick-up de momento para un uso más, no sé, profesional, digamos.
No, y por hoy las pick-ups son... Con los acabados que tienen.
Vale, pero el Land Cruiser, yo vi las fotos del interior.
Es otra liga.
Eso lleva ahí una pantalla como un iPad.
Claro.
El nuevo.
Estamos hablando de los acabados VXL o Limited, sí. Vale. También al final depende esto de los acabados, porque al final Land Cruiser tú te puedes ir igual a un acabado para uso industrial. Mm. Y es...
Sí, bueno, hay alguna versión.
Es más soviético, como digo yo.
Sí.
Bueno, de hecho.
Más soviético.
De hecho, el año pasado había. Los grupos que estaban, bueno, combatiendo los incendios y más, andaban con unos Land Cruiser.
Sí, con las versiones básicas, ¿no? Sí, los GX,
sí.
Debían de ser. Eso quiere decir que es un todoterreno duro.
Muy duro. Fíjate que para el lanzamiento de eso, del Land Cruiser 2018, hay Toyota hace unas unidades de prueba antes de hacer el lanzamiento definitivo, donde hacen, bueno, pues prueban eso, todos los cambios que hacen. Estas 10 unidades de prueba se hicieron antes de sacar el modelo 4 millones y medio de kilómetros, porque al final para Toyota, o sea, una de las premisas es la fiabilidad, y si por algo, digamos, se ha caracterizado siempre Toyota es por la fiabilidad de sus vehículos. Entonces, antes de lanzar este 2018, han acumulado 4 millones y medio de kilómetros para decir, vale, perfecto, el producto está perfecto,
perfecto.
Y aguanta, y ahora lo lanzamos.
¿Y en el Land Cruiser partimos de un precio inicial de?
Las versiones industriales creo que estamos sobre los
40.000.
39, sí, efectivamente. Sí,
rozando los 40.000 euros.
Hasta, nos podemos ir hasta casi 70.000.
Sí, que es el VXL, digamos.
Y Limited sería.
¿Y motorizaciones?
Y en España, igual que pasaba con la Hilux, contamos con una motorización de 2,8 y 177 caballos, también diésel.
¿Gasolina no tenemos nada?
Aquí no. Existe, no. Pero
existe
que no pasa
gasolina.
La Euro 6.
Ah, amigo. Solo será para el mercado americano, ¿no?
Sí, hay otros mercados en los que sí, hay más motorizaciones. Aquí, por tema de contaminación, emisiones y consumos, hay esta mecánica, es una única mecánica.
Que ya estamos en la Euro 6, ¿no?
Sí.
Ahora mismo. Bueno, extras que pueda tener o que se puedan pedir, por ejemplo, bueno, la serie Limited esta que ya viene a tope, ¿no?
Claro, te voy a decir tú qué es lo que quieres, a ver. Claro.
No, si hay alguna cosa, a lo mejor algún extra curioso que se pueda destacar o algo.
Bueno, tiene una cámara.
Una de las novedades es una cámara que va, digamos, en el, te permite ver el bajo del coche. Entonces, por ejemplo, es muy útil en momentos en los que vas a afrontar una bajada, justo en el pico de... no me sale la palabra.
Sí, en el ángulo donde empieza la descenda.
Efectivamente. Entonces, te permite estar viendo que, cuál es el terreno que vas a afrontar. Pues te da cierta seguridad que de otra manera pues no tendrías. Dirías, ¿qué es lo que tengo aquí? A lo mejor tienes que bajarte, poner el pie en el suelo. ¿Qué hay abajo? No sé qué. Con la cámara esta, pues te lo evitas desde...
O sea, la cámara 360, eso lo trae cualquiera ya.
Sí.
Pero, o sea, esto es una cámara inferior.
Efectivamente, es algo más con una cámara 360.
Claro. ¿Como usuarios es útil?
Es interesante.
Es interesante.
¿Eh? ¿Alguna piedra por ahí que da algún disgusto?
Correcto, eso es.
Efectivamente.
Eso es.
Esto es como todo, ¿eh? O sea, sabiendo usar las cosas que trae el coche, pues oye, sacas mucho rendimiento, porque son pequeños detalles, pero que te pueden sacar
de un apuro.
De una reparación gorda, ¿eh?
Sí. Claro, pues sobre todo por los bajos, ¿no?
Claro, esta parte más expuesta y la que más golpes lleva.
Bueno, ¿cuántos colores hay? Así por curiosidad.
Se han añadido dos nuevos, que es el azul medianoche, que le llaman, y un bronce. Azul medianoche.
Debe de ser, ¿eh? No sé qué color será ese. Yo conocía el rosa chicle, el rosa palo, pero azul medianoche.
Anota el azul medianoche.
Lo voy a apuntar aquí.
Anótalo ahí.
¿Ese es el azul que te gustaba a ti, Antonio?
No, creo que no.
Vale.
No ese, sí. Creo que cambia de color, tiene varios.
Ah, que ese es cierto, eso.
Según el azul medianoche, sí, depende de la luz.
Según de donde le dé el sol, pues.
Qué bien.
Incluso creo que puede ser verde, me parece que es el.
A veces parece.
Sí, parece verde.
A veces. Sí, sí. Desde casi negro hasta un tono azul verdoso.
Bueno, y.
Perdón.
Sí.
Es que me estaba acordando, me decías, a mí, que hasta hace poco era un poco un extraño en este mundo, una de las cosas que más me ha sorprendido de Land Cruiser, que hablábamos antes del Limited, hay un sistema, el Crawl Control, que lleva equipado el Limited, y invito a cualquiera que lo vea en internet, hay una serie de vídeos de cómo funciona el Crawl Control. Y es el coche de por sí, solo, sin nadie dentro, es capaz de, una vez que esté empanzado, por ejemplo, en el desierto, que no sale, activando este sistema, el Crawl Control, el piloto sale del coche y el coche solo, en cuestión de minutos, sale.
Sale. Bueno, Jesús, David y Antonio, muchísimas gracias. Nos quedan 20 segundos para que nos ponga la despedida ya Anxo. Todos estos coches los podemos ver en Brogan.
Correcto, eso es.
Muchísimas gracias. Que nos vamos. Hasta la semana que viene. Chao. You know I feel so far removed. You are the one thing in my